Pues vamos a hablar de la alimentación, esa a la que seguramente a estas alturas del año estamos ya echando un vistazo, o bien preparándonos para esos buenos propósitos de año nuevo, o bien echando un vistazo a las fiestas en las que, pues bueno, nos vamos a ver sumergidos en estas próximas fechas y todo lo que vamos a comer. La parte negativa de la alimentación, que tiene que ser y que debería ser algo disfrutable, pues sabemos que es el perder la salud por ella, esos trastornos de la conducta alimentaria que son uno de los más comunes en la sociedad actual. Y parece que estos trastornos pues han venido agravados por el uso de las redes sociales. Especialmente preocupante es entre los más jóvenes. Recientemente la red social TikTok acaba de anunciar que va a instalar restricciones en el uso de los filtros de belleza y los menores. Unos menores que, como decimos, son los que más nos preocupan aquí y en Australia también, porque de hecho acaban de prohibir allí el uso de redes sociales a los menores de 16 años, precisamente para evitar, bueno, estos y otros problemas también. Además, ha detectado un aumento de estos trastornos alimentarios en los varones. Vamos a hablar de todo ello con Carla Merino, es psicóloga de EMQ AMSA. Nos puede dar algunas claves de si esto está ocurriendo y por qué puede ocurrir. Hola, buenos días, Carla.
Hola, buenos días.
Bueno, hablamos de TCAs, de trastornos de la conducta alimentaria, la anorexia y la bulimia. Yo creo que son algunos de los que más rápidamente nos vienen a la mente asociados a esos trastornos y casi siempre asociados a las chicas. Pero venís identificando ya de un tiempo a esta parte que también ha aumentado la incidencia en los chicos, ¿verdad?
Sí, sí, eso es, ¿no? Quizás es cierto que de forma general, pues que quizás la preocupación por la imagen física, el cuidado y el culto al cuerpo era algo asociado más a la figura femenina, ¿no? Pero esto está cambiando y, bueno, pues desde hace unos años también vemos, ¿no?, toda esta preocupación y bueno, repercutiendo todos estos trastornos en los chicos, no solo en los adolescentes, sino en los niños también más pequeños.
Ya, ya. ¿Se sabe por qué o intuís por qué puede ser?
Bueno, yo creo que esto un poco que decíamos, ¿no? Pues que quizás antes toda esta preocupación, este culto al cuerpo era algo más que estaba asociado a las chicas. Todo esto va cambiando, la forma en la que se practica el deporte y las nuevas exigencias, ¿no? Que hay un poco sobre todo los menores y los jóvenes, pues puede estar un poco repercutiendo.
Sí, sí, bueno, pues la verdad es que es preocupante. Echando un vistazo un poco al pasado, esos primeros casos de anorexia y bulimia empezamos a conocerlos en los años 80. ¿Las causas de esos trastornos en nuestra sociedad actual serían los mismos o ha cambiado mucho? ¿Tiene algo que ver incluso pues la propia evolución de la infancia, que parece que ahora se ha venido recortada, ¿no? Que enseguida aparecen preadolescentes.
Sí. Bueno, es verdad que existen muchos factores, ¿no? Involucrados en tanto antes como ahora. Es cierto que, bueno, que la sociedad va cambiando y por lo tanto los perfiles y que nos vamos encontrando también, ¿no? Desde nuestro centro y desde nuestra formación abordamos un poco este trastorno realmente como el reflejo de un malestar que hay en esa persona, en ese joven, en ese niño, y de un psiquismo que no está pudiendo hacerlo de otra manera, ¿no? Es verdad que a nivel social pues hay aspectos que pueden estar repercutiendo, ¿no?, en la incidencia de estos trastornos, en el perfil, ¿no? Y como decías, pues por ejemplo, ¿no?, la precocidad, que en algunas ocasiones está en la fase de adelantar un poco esta fase adolescente, pues que pueden estar enfrentándose a un montón de vivencias sin realmente la madurez necesaria para todo ello, ¿no? Pues puede estar relacionado también, pues como anunciabas al principio, con la exposición temprana a herramientas digitales o a redes sociales. Hay muchas cosas ahí detrás.
Ya, ya. Y si este es el caso, si le vemos con las redes sociales y sospechamos que esto está influyendo en su salud mental y también en un trastorno alimentario, ¿cómo se les puede ayudar? ¿Cómo lo hacéis? Si es que siguen enganchados, ¿no?, a esas redes sociales, ¿qué terapia se puede usar?
Bueno, la cuestión un poco de las redes sociales es que en muchos casos se accede a ellas de forma prematura, ¿no? Lo cual, en lo que la imagen física se refiere, pues puede reflejar en muchos casos una imagen poco realista, ¿no? Muy ideal, y que en mentes que aún no se han podido desarrollar, no han podido desarrollar un pensamiento crítico, ¿no?, y una diferencia clara entre lo que estás viendo, que quizás los adultos lo podemos tener más claro, ¿no? O sea, que estás viendo que hay de realidad, ¿no?, que no hay tanto, y esto en los niños o en los jóvenes, bueno, pues más prematuros es algo que no tienen aún desarrollado, ¿no? Y además, bueno, pues se accede un poco sin límites a una cantidad de información inimaginable. Y como decíamos, sin contar con el desarrollo psíquico, las herramientas necesarias para poder hacer frente a todo ello de una forma adaptativa. A nivel terapéutico, es cuestión un poco de valorar qué está influenciando en cada caso en concreto, ¿no? Pero nosotros siempre confiamos en un enfoque un poco multidisciplinar, pues combinando el tratamiento nutricional, ¿no? No solo con el objetivo de lograr una renutrición si es necesario, sino también con todos aquellos patrones disfuncionales que hay en relación con la comida. Y bueno, pues si hay algo que ha sido influenciado por las redes sociales, también un poco manejarlo. Y por supuesto, todo el tratamiento psicológico necesario que con estos niños y con estos jóvenes, ¿no? Para ayudar a identificar y modificar aquellos patrones de pensamiento pues que han sido disfuncionales. Y con el tema de las redes sociales también trabajar mucho con los padres, ¿no? Para que nos ayuden a manejar esta situación y bueno, buscar el mejor bienestar de ese niño.
Sí, unos padres que a veces incluso no lo saben, ¿no? No lo conocen, igual por lo raro que les puede hacer incluso concebirlo, ¿no? Estoy pensando que los propios jóvenes, los adolescentes, a veces no hablan, se lo quedan un poco para ellos. Tampoco sabemos muy bien qué hacen en las redes sociales, deberíamos, pero a veces se escapa un poco. Y no sé si además siendo chicos, es que ni siquiera lo concebimos o se nos escapa más, ¿no? No sé si es difícil hacer un diagnóstico previo al tratamiento y qué ocurre cuando ya llevan un tiempo, ¿no?, con este problema.
Es verdad que en ocasiones puede ser difícil, bueno, como decías, el darnos cuenta de que algo está sucediendo, ya no solo a los padres, ¿no?, sino a los propios niños, las propias niñas o los jóvenes, ¿no?, de darse cuenta de lo que está sucediendo y de las graves, de la gravedad o las implicaciones que esto puede conllevar, ¿no?, porque a veces es verdad que los niños o los adolescentes no viven mucho en el aquí y en el ahora, ¿no?, y les resulta difícil darse cuenta de la repercusión, de la gravedad que puede estar que pueden estar viviendo, ¿no? Además, un poco de las dificultades para poder expresar, ¿no?, en un niño o un adolescente lo que realmente están pudiendo vivir, ¿no? Y esto, bueno, pues lo que a veces puede suceder es que si tardamos un poquito en darnos cuenta de que efectivamente está pasando algo y nuestros hijos están sufriendo un trastorno de la conducta alimentaria, lo que hace es que se alargue en el tiempo y se agrava un poco la situación, no solo desde el plano nutricional, ¿no?, con las consecuencias que han podido estar teniendo por las alteraciones en la nutrición, sino en el funcionamiento que ese niño o ese adolescente está teniendo y en el profundo malestar que va asociado. Por lo tanto, cuanto antes, siempre es mejor, por supuesto.
Sí, desde luego. No sé si teméis que la realidad pueda ser algo más grande o abultada de lo que a priori pues estáis viendo en propia consulta. ¿Creéis que hay gente que no está diagnosticada, que hay un volumen de gente que todavía no ha podido destapar este problema?
Un dato exacto, ¿no?, lo desconocemos, ¿no?, pero sí es cierto que resulta difícil realizar una estimación real de la población infantil y juvenil de nuestra sociedad que pueda estar sufriendo este trastorno, ¿no? Un poco como decías, es probable que haya más casos de los diagnosticados y tratados. Por un lado, por lo que hemos comentado, de las dificultades de darnos cuenta que algo está pasando. Sí, sí. No, en tanto en los niños o en los jóvenes como a nivel familiar con nuestros hijos o en los colegios con nuestros alumnos y demás, ¿no? Y luego también porque quizás hay conductas que se han ido normalizando, ¿no? Y bueno, pues la realidad es que detrás de ellas pueden estar escondiendo dificultades más importantes.
Ya. O sea que detrás del trastorno de la alimentación puede haber algo más, ¿no? No se quede solamente ahí.
Sí, nosotros un poco siempre entendemos, ¿no?, el trastorno de la conducta alimentaria realmente como el reflejo, ¿no?, un poco lo que vemos, lo que se ve, pero detrás hay un malestar psíquico significativo que ha llevado a todo eso, ¿no? De ahí un poco que el abordaje tenga que ser multidisciplinar, no solo consiste en una reeducación nutricional y en poder ir trabajando esas distorsiones que están presentes, sino en dar salida y en escuchar a todos malestar emocional que hay detrás.
Pues sí, desde luego hay trabajo ahí. No sé qué os parece a los expertos o qué te parece a ti en concreto esa decisión de TikTok de prohibir el uso de filtros de belleza a los menores entre 13 y 18 años, esos adolescentes, esa situación complicada o incluso en Australia, ¿no? Que también han tomado medidas con las redes sociales y los chavales.
Pues sinceramente fenomenal,
sí,
¿no? O sea, antes ya hemos hablado de las dificultades que puede ocasionar en menores que, como decíamos, aún se están formando, ¿no? En su mente, en lo que pueden procesar, ¿no? Y al final es el acceso a una herramienta muy poderosa e influyente, como son no solo son las redes sociales, sino en general el mundo virtual. Y son herramientas a través de las cuales se puede hacer y se puede acceder a tal cantidad de cosas que quizás yo creo que es importante y que requiere un debate importante sobre cómo esto puede afectar o puede estar afectando a los jóvenes y a los niños para poder pensar en la mejor manera de poder cuidarles, de poder cuidarles una etapa de su vida en la que ellos ahora mismo no pueden hacerlo, ¿no? Y se requiere un poco que los adultos pensemos qué es lo mejor para ellos.
Sí, sí, lo banalizamos, ¿no? A veces y luego pues vemos que sí que puede traer problemas y malestar, como estás explicando bien en nuestros chavales. Pues Carla Merino, psicóloga de la Unidad de Trastornos de la Conducta Alimentaria del IMQ AMSA, muchas gracias por atendernos, gracias por contarnos.
A vosotros por intentar visibilizar todo esto.
Para eso estamos. Muchas gracias. Es que ricasco.